Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Hasta las 4 y media de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño. En una jornada donde estamos notando la repercusión que tuvo ayer la emisión del foro Economía y Sociedad, emitida en esta casa, en la cadena COPE, ayer a esta hora en el hotel NH Málaga. Repercusión sobre todo en las palabras del alcalde de la ciudad, de Francisco de la Torre, insistiendo en esa tercera vía, la vía catarí, y sobre todo presionando al grupo Blue Bay para que venda esas futuras acciones que pueden estar en su poder, no sabemos si más pronto que tarde o más tarde que pronto. La verdad es que también muchas gracias a todos los medios de comunicación, a la audiencia, por hacerse eco del foro que tuvo lugar en el día de ayer y, por supuesto, a la organización de ese foro Economía y Sociedad por permitirnos estar ayer presente moderando lo que fue un evento, la verdad es que, francamente, importante e interesante. Muchas cosas que contar. Hoy es martes, los martes es nuestra habitual tertulia de baloncesto y hay que analizar, por ejemplo, la derrota ayer del conjunto del Unicaja de Málaga. Fue a caer frente al Oldenburg. A priori el rival menos fiero de los últimos con los que se había enfrentado el conjunto del Unicaja de Málaga, pero esto es el deporte y ahí cayó el equipo malagueño. Y por cierto que la segunda parte, a eso de las 4 y 10, hemos quedado con el futbolista del Málaga, con Cifu. Así que seguro que nos tiene cosas que importantes que contar el jugador del Málaga Club de Fútbol. Todo ya hasta las 4 y media de la tarde. Bienvenido, bienvenida a Titulares y arrancamos. Titulares que nos llega de la mano de Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos hoy?
Vamos a empezar por la repercusión que tuvo ayer las palabras del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en ese foro de Economía y Sociedad emitido por la cadena COPE de Málaga, donde el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, como digo, volvió a insistir en la vía catarí, en esa vía para reflotar la gestión del Málaga y presionar a Blue Bay para que venda su parte de las acciones. Dice el alcalde que va a ser un martillo pilón.
Yo me acuerdo con Blue Bay y después con Altani. Y yo, por tanto, lo que aprovecho este programa para lanzar mensaje respetuoso, constructivo, pero también de cierta amable presión para que el ámbito de Blue Bay pues reflexionen sobre las noticias que tienen, los planteamientos que han recibido, las ofertas que han recibido, para desbloquear el tema. Y yo creo que si hay un planteamiento de amor al club y de amor a la ciudad, creo que en este momento el Málaga tiene un valor, digamos, desde el punto de vista económico, aparte el valor sentimental y afectivo, que es infinito para nosotros, pero desde el punto de vista como empresa puede tener un valor X, dentro de poco tiempo puede que ese valor sea residual. Por lo tanto, hay que ser pragmático, ser inteligente y sobre todo hay que poner el interés de la ciudad y del club por encima de cualquier otra consideración.
Palabra de Francisco de la Torre. También uno de los temas que se tocó es el dinero destinado para la construcción de la academia en Arraijanal por parte de la Fundación del Málaga Club de Fútbol, que debe destinarse ese dinero a tal fin. El alcalde de la ciudad lo tiene claro, los 4,4 millones de euros que tiene esa fundación, la del Málaga, tiene que destinarse precisamente a ese fin y no al plan de viabilidad del Málaga Club de Fútbol.
Yo la conversación que tuve con este asesor o apoderado norteamericano no me gustó lo que oí sobre este tema y se lo dije claramente. Cuentas separadas, fundación y club, son cuentas separadas. No cabe los fondos que van a la fundación para la academia derivarse al club, bajo ningún concepto. Y ha habido una comisión de seguimiento del tema del el suelo que se ha concedido en concesión, como sabéis, para hacer la academia, y se harán cuantas comisiones necesarias para controlar este tema, ¿no? Eso el club tiene que respetar el ámbito de la fundación.
Por cierto, que en otro orden de cosas, ha habido una tercera salida en el Málaga. En días posteriores a la salida de Jofre y de Caminero, se suma la de Juan Rodríguez, que ha abandonado el Málaga por voluntad propia. El ya adjunto a la dirección deportiva llegó avalado por Caminero y una vez despedido el lunes, Juan Rodríguez ha entendido que lo más honrado era abandonar la entidad malaguista, a la que no le va a pedir ningún tipo de emolumento, y parece ser que ahora el puesto que queda vacante lo va a ocupar interinamente Manolo Gaspar, que ha sido el secretario técnico de esa dirección deportiva, a la espera de si se toma posibilidad alguna de firmar algún director deportivo. Bueno,
intachable la actitud de Juan Rodríguez, creo que lo más honrado que ha podido hacer. Sí. Entró avalado por una persona, esa persona ha sido despedida y él se ha ido detrás sin que tener que esperar a que se le despida. Luis Muñoz, Keiko y Juancar siguen sin entrenarse en el Málaga, la tercera sesión de entrenamiento de la semana y penúltima antes del partido ante el Real Oviedo. Por lo tanto, parece poco probable que puedan llegar al partido del sábado en la Rosaleda, donde el Málaga va a buscar su segunda victoria consecutiva. Hoy he hablado con los medios del Málaga Club de Fútbol, el canterano de Algeciras, Cristo, que ha hablado precisamente del partido y cómo está afrontando su paso por el primer equipo del
Nosotros
Málaga.
Llegamos desde abajo con una gana increíble, pero vaya, el vestuario nos acoge bien, son muy buena gente todos y la verdad que estupendo. Tengo claro que el malagueño es mi equipo y si me toca bajar, voy a bajar y dar al máximo y yo lo tengo clarísimo eso. Trabajar con humildad y mi sueño pues sería acabar jugando en el primer equipo. Yendo ahí arriba.
Es lo que dice el jugador algecireño de la cantera del Málaga. Y por cierto, ha hablado el entrenador del Real Oviedo, Javier Rozada, que es el rival del sábado del Málaga en la Rosaleda, que llega en una clara ascensión de juegos resultados, por ejemplo, después de ganarle al Girona. Los obetenses vienen con 18 jugadores convocados, se salta Ibrahima Valdés, se cae Samu Ogben. Hoy ha hablado, como digo, el técnico obetense, que ha dicho que para ganarle al equipo de Víctor hay que hacer un buen partido. Y ojito a estas declaraciones.
Tienen muchísimo más de lo que me esperaba, porque bueno, siempre se habla, ¿no?, de que tienen problemas, de que es un equipo que le ha costado hacer la plantilla, pero ves los jugadores que tiene, ves la plantilla que tiene y bueno, me quedé bastante asustado, la verdad, esta semana, porque les había visto partidos, les había visto el día del Sporting, pero bueno, sin profundizar en ellos, porque lo vi como aficionado, pero esta semana ya que estudias al equipo, pues me parece que tiene muy buenos jugadores, que es un partido súper complicado y que nosotros tenemos que hacer un muy buen partido. Tenemos que hacer para ganar ahí el mejor partido, yo diría, de la temporada. Todavía no hicimos el partido perfecto para ganar ahí.
Pues ahí está la palabra de Javier Rozada, del doble de Javier Bautista. Vamos a ver el sábado.
Habrá foto obligada porque ya las redes sociales, vamos, está que se caen con este asunto.
Vamos a ver el sábado en ese encuentro, a ver si vamos a ganar un entrenador aquí en Málaga contigo.
Exacto, sí, sí.
Cualquiera. La verdad es que hay poses que son muy tuyas, Javi. Ya me contarás el sábado, quiero una foto en el banquillo, los dos de perfil.
De perfil. Yo creo que el perfil de Rozada es muy parecido al mío.
Bueno, sí, pues el sábado me cuentas. En baloncesto, el Oldenburg acaba con la racha de Unicaja de 6 victorias consecutivas. Los alemanes se impusieron 91-78 a los malagueños en un partido que quedó marcado por un mal segundo cuarto con un parcial de 30-14 para el equipo local. Unicaja pasó de dominar por 5 puntos a 5 minutos del descanso a irse a los vestuarios en el intermedio 10 puntos abajo. Así valoraba Casimiro la derrota de su equipo.
Tenemos que seguir esta línea y a pesar de, bueno, de la semana que llevamos, veníamos pues con muy buenas sensaciones, teníamos que pensar en este partido y ahora pues estas malas sensaciones tenemos que seguir igual, pensando en el siguiente, dentro de 3 días prácticamente, con viaje de por medio y rehacernos y volver otra vez a ser nosotros mismos y a trabajar duro atrás, en el rebote y a tener paciencia en ataque.
Más noticias de Unicaja, porque Milosavljević sigue su recuperación en Belgrado. El jugador que se lesionaba con la selección serbia en septiembre tiene previsto regresar a Málaga en diciembre para continuar con el tratamiento. Ya saben que Milosavljević será baja hasta el mes de marzo o abril.
Pues ojalá regrese pronto Milosavljević y sobre todo regrese pronto a las canchas. Por cierto, más de 18.000 deportistas se van a dar cita en la 36 edición o 36ª edición de los Juegos Deportivos Municipales de Málaga. Hoy acaba el plazo de inscripciones en unos juegos que cada año incrementa el número de participantes y además de disciplinas deportivas.
Y por cierto, otro detalle muy importante para este fin de semana, porque este domingo se va a celebrar en los Montes de Málaga la quinta Boquerón Bike Ciudad de Málaga, que se desarrollará en un recorrido aproximado de 66 kilómetros de distancia distancia y 2.690 metros de desnivel positivo acumulado. Así que, para las piernas fuertes, el domingo la quinta Boquerón Bike.
A mí que me esperen para hacer la bajada de 2.690 metros.
Yo para
metros.
Entregar el premio ya está, pues, es mejor.
Subirla lo veo francamente complicado. 3:09 de la tarde, esto está sucediendo en el deporte malagueño. Te lo cuenta Deportes Cope Málaga hasta las 4:30 de la tarde. Hoy recuerda con tiempo de tertulia de baloncesto.
Sábado tiene super tiempo de juego Málaga. A partir de las 7:30 de la tarde desde la Rosaleda, Málaga Real Oviedo. Y a las 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja Movistar Estudiantes. Todo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga.
Un espectáculo ofrecido por Suministros Eléctricos Torremolinos, Copicentro, Fifi Smile Nitrohelados, Seat Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes, Segurisur Sistemas de Seguridad y M Cocinas y Armarios.
¡Tiempo! De juego Málaga.
Las tapas de Berum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90 euros por persona. Berumrestaurante.com. Flamencos 3, cerrado de Calderón.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951-21-4361.
Atención, en Don Dormilón hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Consigue con Sur una colección de grandes bandejas Habitat de edición limitada. Bandeja redonda, bandeja cuadrada, ensaladera bowl, bandeja rectangular y bandeja oval. Viste y sirve tu mesa con unos diseños exclusivos, tan versátiles como tu imaginación. Sábado 26 de octubre, primera entrega. Bandeja redonda de 30 centímetros, por solo 9,95 euros. Con Sur.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco!
¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
Consigue con Sur una colección de grandes bandejas Habitat de edición limitada. Bandeja redonda, bandeja cuadrada, ensaladera bowl, bandeja rectangular y bandeja oval. Viste y sirve tu mesa con unos diseños exclusivos, tan versátiles como tu imaginación. Sábado 26 de octubre, primera entrega. Bandeja redonda de 30 centímetros, por solo 9,95 euros. Con Sur.
12 minutos sobre las 3 de la tarde, como siempre para comenzar el programa, lo hacemos contigo y acudiendo a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Facebook.com/Deportes Cope Málaga, Twitter @Deportes Cope MLG. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando en las redes sociales qué te parece que el alcalde Francisco de la Torre insista una y otra vez en que esa vía Catarí para controlar el Málaga es la mejor y presione a Blue Bay para que acepte la oferta de venta para este grupo. Dice JB8716, de los pocos que se está moviendo por el club en relación a lo que hace el alcalde. Juanjo dice, creo que la mejor vía para salir de esta eterna, entre comillas, situación en los jugadores. Basti dice, ¿por qué no se dan los datos de esta vía catarí? Es todo muy raro, no sé. Dice José Manuel, la única intención de Blue Bay es coger dinero por sus acciones. Ya hubiera sido de Altani o de alguien que quiera comprar el Málaga. ¿Por qué no han hecho ningún gesto para ayudar al club cuando este se lo ha necesitado? Así que deberían vender para dar viabilidad a la entidad. Otro mensaje por aquí dice, Blue Bay no es una opción, son unos oportunistas o algo peor. Y vienen de donde vienen directivos del grupo Marsan, del condenado Díaz Ferrán, el nuevo grupo catarí es una opción buena, sin más. Independientemente, dice Iluritano, de las segundas intenciones que puedan haber, es la mejor opción. Don Pedro dice, es la opción más fácil y rápida. Y por aquí viene más o menos las respuestas a esa pregunta que estamos haciendo en el día de hoy, Emilio, en las redes sociales de COPE.
Pues ya sabes, puedes responder a la pregunta que te formulamos, que te parece que el alcalde Francisco de la Torre insista en la vía catarí para controlar el Málaga y presione a Blue Bay para que acepte la oferta de este grupo. Como siempre, esperamos tu opinión en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/Deportes Cope Málaga y en Twitter @Deportes Cope MLG.
3:14 de la tarde, nos vamos ahora a comer.
Claro que sí, Emilio. Bueno, nos vamos todos los que estamos en la mesa a comer antes de la tertulia. 12 pulgadas a un restaurante, imagínatelo, es un pedazo de restaurante que está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. 12 pulgadas, ¿eh? Con una decoración que te va a sorprender, con una carta espectacular. Mira lo que tiene, ¿eh? Tartar de pato aliñado, mini verduras en tempura, huevos camperos, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado. Madre mía, cómo se come de bien en el 12 pulgadas a un restaurante. Además, en el 12 pulgadas a un restaurante puedes encontrar el mejor ambiente. Cuando lo conozcas, va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. Apúntatelo, están en calle Salvago número 1 y también en este teléfono de información y de reservas, en el 673-689547. Ya lo sabes, 12 pulgadas Sound Restaurant en Málaga Centro.
3 y 14 minutos de la tarde, mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa, vamos ya con nuestra tertulia de baloncesto.
Atención, en Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Larauto, coches de reestreno y seminuevos. Larauto, usados multimarca, de todos los segmentos. Larauto, visítenos en Polígono Santa Bárbara o en larauto.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
¿Conoces Jeep and Go? Es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino.
En Málaga y Marbella.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951-43-66-32. 951-43-66-32.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
3 y 16 minutos de la tarde, tiempo para nuestra tertulia de baloncesto. Y te recuerdo, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, ¿eh? Has escuchado la cuña, que ya tiene a tu disposición los menús de Navidad, ¿eh? Que estamos todavía en octubre, pero las comidas de Navidad sí, están ya ahí a la vuelta
comida,
de la esquina.
Comida, cenas para empresas ya están disponibles, nos dicen desde la dirección de la Alpujarreña que pueden llamar y pasarse por Alameda de Colón número 22.
¿Eh? Sí, señor, así que cualquiera que quiera preguntar, ¿eh? Ahí pueden, en la Alameda número 22, Alameda de Colón número 22 pueden preguntar por los menús. Además, aquí tenemos tres excelentes catadores, ¿eh? Seguro que si hace falta van a ir a catar el menú para que todo el mundo se quede tranquilo. No hay
a catar
problema.
El menú, no a catar el país.
Efectivamente, a catar el menú, no, lo del otro Qatar. Ayer vi un reportaje de Qatar en La Sexta que me llamó mucho la atención. Bueno, luego fuera del micrófono te lo cuento. Vamos con la tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con la tertulia de baloncesto. Placer saludar a Jesús Noguera, compañero Málaga hoy, Desmarque Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio?
¿Cómo estás?
Bien, bien. Habla un poquito de lo que pasó ayer y siempre con gusto nos acercamos por aquí.
Muchas gracias. Bienvenido, Jesús. Gracias por acompañarnos. Profesor José Luis Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Te lo pasaste pipa anoche? ¿Viendo el partido?
Sí, con la vía catarí. Hoy vamos a hablar mejor de la vía catarí porque lo del partido fue un poco... Bueno, hombre, la verdad es que fue un poco pinchar el globo, ¿no? Después del subidón de Valencia y de que el equipo parecía que por fin parecía coger algo de fiabilidad, que es algo que le hemos echado de menos en Unicaja en los últimos años. Y sin embargo, pues venía el Oldenburg, que no parecía precisamente una potencia baloncestística y nos pinta un poco la cara. Así que, bueno, vamos a hablar a qué se ha debido esto.
Uh-huh. Vamos a ver. A mí se me ocurre una teoría. No sé si es descabellada o no.
¿Alberto?
Por ahí van los tiros. Juanma Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Ayer también te lo pasaste pipa, ¿no?
Ayer pipa,
pasamos
sí.
Del cielo, del de verdad, es una cosa, ¿eh? Del cielo increíble. Al infierno en dos días. Esto es tremendo, ¿eh?
Y en cinco minutos, porque el primer cuarto, la verdad que, bueno, pues sí. No fue muy brillante.
Primer
pero
cuarto y medio, ¿eh?
Primer cuarto y medio estuvo bien. Adelante. Y fue un apagón de seis minutos y imposible. Buenas tardes, Anice. Y fue imposible de recuperar. El equipo alemán parecía eso, parecía un combinado... Glover Trotter, porque es que todo le salía, nosotros llegábamos tarde, en fin, yo lo vi ayer muy mal.
Mahalbasi me recordó a Sabor y
Mahalbasi, y el base, que no me acuerdo cómo se llama, el defensor que cubrió a Adams, increíble. Yo estaba viendo a, digo, Alberto Díaz se ha convertido en el base alemán. Y nada, imposible. Ayer fue una decepción grande.
Sí, señor. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio.
¿El tren de cercanías bien? ¿La capitaneado tú o no?
Sí, cambié. lo intenté, pero no me dejaron.
Bienvenido, Anicel, muchas gracias. La pregunta es obligada, ¿y con qué Unicaja nos quedamos? Con ese pedazo de Unicaja que vimos el otro día en la Fonteta, el domingo, que nos quedamos todos entusiasmadísimos, ¿verdad? Con el partido que hizo Unicaja, cómo dominó un equipo de Euroliga, cómo lo empequeñeció, cómo lo... Vamos, lo puso como no han puesto nosotros, ¿no? Habitualmente allí en la fuente de San Luis. Y luego, pues, 72 horas más tarde, Anicet, nos encontramos con un equipo que no se parecía, pero ni en la camiseta, porque jugamos con manga corta en la CB y con manga de tiranta en la Eurocup, completamente desconocido, ¿no?
Bueno, para mí yo creo que fue un partido que se podía esperar, ¿no? Porque el Oldenburg, aunque no había ganado ningún partido en Eurocup, es un equipo, como bueno lo hemos comentado, es un equipo que es grande en cuanto a tamaño, y luego el entrenador también lleva muchos años en el mismo equipo, y hay jugadores de calidad. Mahalbasi, que es un jugador que ya ha adquirido experiencia después de su etapa en Sevilla, por ejemplo, es un jugador con tamaño que sabe jugar, pasa bien. Y luego, pues, todo lo que le rodea, pues, tanto Hobbs como McLean, es un buen equipo. Y yo me quedo con todo el Unicaja, porque es una evolución, Emilio. La temporada ha empezado, ha habido dos partidos un poco negativos, digamos, por haber tenido derrotas contra el Manresa y el Tenerife. Y luego el equipo ha ido cuajando, los jugadores se están conjuntando, se están conociendo mejor. Se ha recuperado, por ejemplo, a Tupán, que hizo un buen partido hace dos jornadas. Y luego, pues, el resto de jugadores va acoplándose y encontrando cada uno su rol, ¿no? Yo creo que el equipo no es que haya jugado mal, es porque Oldenburg es un equipo complicado.
Jesús, ¿opina igual?
Yo creo que en el término medio estará la virtud. Es verdad que lo de ayer dejó quizá peores sensaciones que las dos derrotas de principio de la temporada, que sí que es verdad que no eran esperadas, pero por esa conjunción, por esos jugadores que llegaron tarde del Mundial, entre comillas, se pueden aceptar después de lo que se ha visto más tarde. Pero es verdad que se pinchó un poco el globo sonda que venía trayendo el equipo. Se venció en dos pistas de Euroliga, a otros rivales se había ganado de forma sólida, también se pasó por encima de el Galatasaray, que para mí es uno de los aspirantes a esta Eurocup, un equipo muy físico y al que se pasó bastante por encima, más allá de que luego costase cerrar el partido. Y la verdad es que ya ha pasado una hora, yo creo que esta derrota debe aceptarse como algo positivo, sobre todo una lección que se debe grabar en el disco duro, y la gran enseñanza de ayer es que en cualquier pista te pueden ganar y que no hay que desmerecer a ningún rival.
Bueno, ¿qué os digo? Clasificatoriamente no importa mucho el partido.
Es que el domingo te bañaste en la Fuente de las Tres Gracias y ayer te quedaste congelado.
Vamos a ver, yo creo que yo y todo el mundo, ¿no? Porque antes mencionaba el tema de la fiabilidad, que es una cosa que he hecho de menos en Unicaja en los últimos tiempos. Y, sinceramente, el día de Valencia, aunque tuvimos los minutos de locura, esto es en el último cuarto, porque queríamos ganar antes de 30 que de 15, la verdad es que me pareció un equipo muy serio, Unicaja, y me pareció un equipo que si podía con todo un equipo, como has mencionado tú, de Euroliga, como Valencia, que pese a las bajas tiene la plantilla que tiene y demás, viendo que además el equipo venía en una racha positiva, que además, como ha dicho Anicet, ha ido incorporando a los elementos, que Tupán llegó tarde y además se lesionó y demás, hizo buen partido. Y después te viene lo de ayer y piensas, bueno, clasificatoriamente no importa, lo que importa son más las sensaciones, ¿no? Y las sensaciones fueron otra vez muchas carencias en la dirección del equipo, muchas carencias en el rebote defensivo, la carencia que ya conocemos todos del tiro exterior, ¿no?
pero quiero pensar que más bien se debió a, bueno, tú sabes que después de ganarle a un rival y después te viene el Oldenburg, que a la mayoría de los jugadores no le vendría nada cuando le decían Oldenburg, como a la mayoría de aficionados también. Aunque Anicea, que eso ha hecho el scouting y demás, pero la de verdad es que al aficionado de a pie le venía bastante poco, ¿no? Por lo del Oldenburg, ¿no? Pues vienes y vienes quizás un poco relajado, además, como bien has dicho, el primer cuarto y medio, pues no nos íbamos en el marcador porque no estábamos acertados, pero se parecía que Unicaja era un equipo bastante superior, ¿no? Al alemán. Y después viene ese apagón de luces, esa vuelta a dinámicas que no queremos recordar, y ya es que fue al final del segundo cuarto y al inicio, pues esperas una reacción y ya prácticamente dos jugadas se van de 15, ¿no? Entonces yo creo que el equipo, como que en determinado punto del partido dijo, no es nuestro día, y vamos a pensar que es un accidente, vamos a ver este fin de semana qué tal se da la cosa con Estudiantes, pero lo que sí quiero es un Unicaja con menos dientes de sierra, ¿no? Uh-huh. Con más regularidad, ¿no? Es más, es que estaba especialmente contento porque veía a gente como Rubén Guerrero, muy mejorado en el juego, ¿no? Veía que todo, incluso el jugador número 12, que tampoco le gusta a José Mari cuando viene,
sí.
Participaban y sumaban cosas positivas
es
al equipo.
Es que el otro día los 12 en Valencia, por tanto, los 12.
Y claro, ves el partido de ayer y dices, pues es verdad que, por ejemplo, Jaime no termina de enganchar, que Josh Adams va a ser un tío totalmente irregular, que vamos a tener una carencia clara en el perímetro. Pero claro, de los pivots, ves los de lo que nos hicieron ayer y ves lo que hicimos el domingo pasado en Valencia y no parecen las mismas personas, ¿no?
Ayer quizá lo único positivo fue, ¿no?, el arreón final para intentar por lo menos luchar por el basquetaberaje, que era cosa que no habíamos hecho en los partidos anteriores en Eurocup, ¿no?, que habíamos dejado desperdiciar un poco de renta. Y bueno, pues algún chispazo de Abramovich, ¿no?, que vimos ayer un par de entradas con cierto criterio.
Quizás lo más positivo de esto, sobre todo de estos dos últimos partidos, que apareció en Valencia con 7 puntos casi seguidos en un momento importante del partido, en el segundo cuarto. Y ayer
fue
ayer
quizá
el primer cuarto y medio, sí. Fue el que
Gerun, que sigue aportando muy bien en el juego de poste bajo. Pero ayer es que verdad que los otros parecían eso, pues los juniors jugando contra los infantiles, ¿no? En rebote nos dominaban absolutamente todo. Yo lo que me quedé flipado es con lo bien que defendimos el domingo, lo rematadamente mal que defendimos ayer. Parecía otro equipo. Era eso, claro, iban tres jugadores a una ayuda y dejábamos siempre a dos solos. En fin, lo hicimos francotiradores.
Las ayudas
a los alemanes
largas que nos crucificaron a triples, pues la verdad es que era un poco deprimente, pero además lo estábamos viendo todo
y se repitieron en varias ocasiones.
Pero nosotros, que vamos a ser un equipo con bastantes pocos puntos en las manos, nosotros necesitamos defender. Nosotros no es una cualidad de este equipo, es una necesidad de este equipo. Este equipo necesita defender al nivel de Valencia si quiere tener aspiraciones este año. Porque punto, yo sigo viendo que estamos cortitos, incluso en Valencia nos quedamos en 79, creo que fue. Y creo que todavía, y creo que, por ejemplo, en la vía de puntos tiene que ir como hemos hecho durante la racha buena, ¿no? Que es construyendo a través de un Thompson, ¿vale? Y de a partir de ahí generar ventajas en el exterior y demás. Y lógicamente, pues es que yo creo que tampoco se va a dar siempre esa aportación ofensiva de los tres pivots que hubo en Valencia, ¿no? Mm-hmm. Gerun es un tío que si rebotease en defensa igual que ataca el aro, no estaría aquí directamente. Pero creo que esa no va a ser nuestra fuente principal de puntos. Creo que los bastiones de puntos los tenemos todos bastante claros.
Si os fijáis, en 72 horas lo único que ha faltado, vamos a hacer un mal año, lo único que ha faltado es Alberto Díaz. Gracias a Dios va a estar 2 semanas de baja, si Dios quiere, entre 2 y 3 semanas, por esa rotura de isquiotibiales derecho. Pues no sé si esto tiene que ver con la baja de Alberto Díaz o es un borrón puntual, Alice.
En esa fase de la temporada, como lo hemos comentado ya en varias ocasiones, se están estableciendo jerarquías, ¿no? Los roles se están definiendo, se están estableciendo jerarquías Y sabemos, y lo digo siempre e insisto sobre eso, Alberto Díaz es el base principal del Unicaja. La temporada pasada, esta temporada, Alberto Díaz es el base principal. Todos los otros jugadores que se traen, Jaime es un 2 que va a ayudar mucho en el puesto de 1, que lo hace muy muy bien. Tanto Brian Roberts la temporada pasada y Josh Adams esta temporada vienen para apoyar y aportar cosas que quizá Alberto no tenga. Entonces su ausencia causa que el equipo tiene que adaptarse y jugar de otra manera. Jaime Fernández tiene que hacer de Alberto Díaz. Lo que pasa es que el rol de Alberto Díaz es tanto en el temple, en ataque, y luego sobre todo es el punto de lanza, en el ancla en defensa, ¿no? Entonces pues se tiene que redefinir los roles. Alexa Abramovich tiene que encontrar lo que es su espacio físico, y luego su espacio en momentos de qué aportar, cómo y de qué manera, tanto en recuperación de balón para el contraataque, que es su punto fuerte, y luego también es un muy buen pasador. Todo eso poco a poco se va a ir, yo creo que conjuntando, porque yo confío en que Luis Casimiro es capaz de conjuntar esa plantilla. Y que, como lo resalta también el señor Torres, pues Deion Thompson es el ancla en relación al referente al juego interior. Porque él aguanta muy bien el balón, pasa bien, no se precipita nunca, es bastante seguro, su porcentaje de tiro es bastante alto generalmente. Como Carlos Suárez, tiene un tiro exterior posicional bastante fiable, y eso... Para mí la ausencia de Alberto Díaz resetea la forma de jugar del Unicaja, y luego es un partido más, como lo hizo José Luis. El Galatasaray tiene tres victorias, una derrota, el Unicaja 3-1, el Aseco Zdinia también 3-1. Para mí la temporada sigue. Tenemos que analizar más bien la mejora del equipo en conjunto, desde la defensa al ataque, la transición de la defensa al ataque y viceversa, y luego el papel y el rol, lo que aporta cada jugador. Yo no le veo ningún problema. Hay partidos que se pueden perder. A veces se pierden partidos y el entrenador le gusta que se pierda, porque hay un nuevo toque de atención para los jugadores en sí.
Fíjate que el análisis tan completo que ha hecho Anicet, lo que vislumbro de tus palabras, Anicet, que el único jugador diferencial, es decir, que no tiene nadie que sea igual que él, es el propio Alberto Díaz, ¿no? Porque Suárez, tienes a Ellin, tienes a Tonso, los tres pivots son perfectamente complementarios, Adams, Jaime, jugadores similares, incluso metemos ahí a Abramovic, Tupen, Bachiski pueden tener también un rol similar.
Me gustan mucho los eufemismos. Alberto es el único base del equipo. Alberto es el único base del equipo.
Es el base del equipo, es el base del Unicaja.
Las otras personas que hacen funciones de base, por así decirlo, son escoltas.
Multidirecciones.
Adam es una escolta, y como mejor ha funcionado Josh Adams es con un base al lado. Entonces, Alberto...
Ahora sigue, está muy de moda ese título de manejadores de balón.
Sí, manejadores y finalizadores.
Todo esto es una coña mañanera que vende la gente, como el tema de los combos. Como, vamos a ver, en esto del baloncesto y en el mundo en general está todo inventado. Está todo inventado, ¿vale? Entonces, el único tío que... en el despiporre de últimos 5 minutos de segundo cuarto hubiese podido poner algo de pausa, y también porque al equipo, y esto no es solo de este Unicaja, a todos los equipos le pasa igual, y yo creo que Anicet estará de acuerdo conmigo, que cuando empiezan a no entrar la gente se pone nerviosa y empieza a no defender también.
Y a tirársela más pronto, ¿eh?
Y es una cadena que, bueno, fíjate, es que tiramos el partido en esos minutos, ¿no? Alberto sí es esencial por eso, pero no solo por eso, sino ya por la ascendencia que tienen el resto de los compañeros, porque sabemos que de los tíos, con los dos tíos que de los dos tíos que nos podemos fiar siempre son
de Carlos y de Alberto.
Porque siempre van... ¿Quién es el que pidió algo de cabeza en ese correcalle que se convirtió el último cuarto en Valencia? Pues Carlos. Para eso están, para eso están. Lo que pasa es que a mí particularmente me gustaría que alguna vez el club acertara. Es cierto que, claro, el club, y con buena lógica, quiere traer a un jugador de un perfil absolutamente diferente al de Alberto. Más anotador, más ofensivo y demás. Pero a mí me gustaría que realmente alguna vez tuviéramos al menos una pareja de base. A ver qué tal, porque es que si no, estas ausencias... Recordemos que el año pasado íbamos como un tiro. Íbamos como un tiro, estábamos jugando un baloncesto que no veas, tal y demás. Y de repente se lesionan los dos y la temporada terminó como terminó. Entonces, tampoco se puede permitir el club que esto pase recurrentemente, ¿no?
Uh-huh. Y Roberts era más base que Adam, pues más director de juego.
Al final lo que pasó allá a Adam es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos durante todo el año. Adam es ese tío espectacular que te decide el partido en Vitoria y es ese base, combo, escolta, como lo queráis llamar, que ayer no deja de votar y se consume en dos posesiones seguidas en el tercer cuarto. Al final Casimiro es el primero que lo ve como escolta, como él dice, manejador de balón, y cuando han estado los tres sanos, que pueden hacer funciones de base tanto Alberto como Jaime como el propio Adam, siempre lo ha puesto al lado de uno de ellos, lo ha puesto al lado de Alberto, al lado de Jaime, pero nunca lo ha dejado él solo. Quizá por eso sea tan importante la baja de Alberto. Yo me niego a pensar que esos 91 puntos ayer son por la baja de Alberto, porque aunque es verdad que él lidera desde el ejemplo y hace que muchos compañeros suyos se activen cuando lo ven a él primero de defender como un perro de presa, pero yo me niego porque en la plantilla del año pasado sí que es verdad que no había tantos especialistas defensivos, pero este año con jugadores como Egin, Thompson, el propio Elegar, que yo creo que es otra de las notas positivas de ayer, y un jugador que no deja de crecer, que es un tío que no te va a meter 15 puntos, pero sí que es verdad que te puede meter 7 y cogerte 10 rebotes, que da mucha brega en defensa y sobre todo que intimida mucho. Y vamos a ver, yo creo que el Unicaja no puede ser tan dependiente de Alberto en la dirección. Es verdad que Casimiro ya dijo que era el único director de juego que tenía, pero justamente va a ser importante, como el propio entrenador decía, un paseo adelante de Abramovich en la dirección y no tanto en la finalización, donde ya ha demostrado un poco a cuenta gota y, como decía ahí antes, en estos dos últimos partidos, que es un jugador resolutivo, y luego también de Tupán, que deberá bajar y ser también útil cuando no meta tantos puntos en un como hizo ante el Galatasaray, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Llegaron a coincidir, no recuerdo, Adams y Abramovich ayer en cancha?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Hubo dos momentos de quintetos muy físicos, de esos que nos gustan, ¿no? Que estaban nada y
de inicio creo que salieron Abramovich, perdón, sí.
Pero y lo hicieron muy bien cuando les vimos en el torneo de la Costa del Sol, y lo pueden hacer muy bien cuando no está Alberto Díaz en cuanto a lo que es la dirección, el marcar la pausa ofensivamente hablando. Luis Casimiro sabe que va a ubicar los bases directores en ese rol en Carlos Suárez y en Dion Thompson. Y eso se puede hacer. En el baloncesto se puede hacer fácilmente. El tema es que todo el mundo esté a la par en cuanto a entender ese, ¿no? Yo subo el balón. Yo qué sé, Jaime, por ejemplo, sube el balón. Josh Adams sube el balón. O Alex Abraomi sube el balón. Y luego se lo dan a Carlos Suárez, que Carlos Suárez ve muy bien el juego y pasa bastante bien, igual que Dion Thompson, con luego capacidad para atacar y anotar, cada uno con sus características. Entonces, a mí no me preocupa. El tema es que todos los jugadores, como está comentando aquí, todos los jugadores deben entender o deben asumir que a veces va a faltar Alberto Díaz y que hay que suplir la ausencia y lo que normalmente aporta Alberto Díaz.
Oye, fijáis lo bonito que es esto el baloncesto, porque si hubiéramos tenido la tertulia el martes como previa del partido de ayer, hubiéramos estado echando, hombre, por ejemplo, estoy en zona verde, para bien a Unicaja, qué bonito, qué partidazo, y estamos hoy jueves analizando los dos partidos y nos estamos quedando con lo malo que vimos en el día de ayer. Pero si este Unicaja se va a parecer algo a lo del domingo, yo creo que es para estar francamente tranquilos,
Indiscutiblemente. A ver, yo estoy... Las dos intervenciones, tanto la de Jesús como la de Anicet, han sido interesantísimas por una cosa. Porque efectivamente, yo no... Con mi comentario anterior no quería decir que el equipo sea como si era el año pasado, sí era la temporada pasada, era absolutamente dependiente del nivel defensivo que pudieran dar Alberto y Carles, ¿no? Este año tenemos un quinteto, si queremos poner un quinteto físico, aquí con los amigos Tupán, Ejim, Elegar y esto, por, es difícil que pase aire por la zona. Entonces, somos un equipo que precisamente somos... En las dos temporadas hemos pasado de una Unicaja de limón a uno de naranja, ¿no? Es decir, de uno que no tenía actitud defensiva porque eran jugadores absolutamente ofensivos, a ni siquiera teniendo pivos más bajos, porque teníamos cerca de un 2.20 y pues ese hombre pues no sabe levantar los brazos todavía y no lo va a aprender ya en lo que le queda de carrera baloncestística, ¿no? Y ahora tenemos un equipo muy físico, entonces nos tenemos que amoldar al estilo de juego que nosotros queremos imponer. Y ayer precisamente jugamos a lo que no tenemos que jugar. Y jugamos a lo que tenemos que jugar más fácil con Alberto. Más fácil con Alberto. Ahora, eso no quiere decir, además, la pareja Adam Abramovic o Adam Jaime se va a repetir más porque Casimiro sabe que Adam no lo puede dejar solo. A Adam no lo puede dejar solo. Como bien ha dicho Jesús antes, Adam es un tío que te puede ganar partidos como el de Vitoria, absolutamente increíble, pero también puede, además es de estos tíos que entra en el agujero negro y él sigue intentando producir y se va metiendo todavía más y no es capaz de salir, ¿no? Entonces él siempre va a necesitar un compañerito que tire de la manita para sacarlo del atolladero, ¿no? Pero a mí no me preocupa el partido de ayer, ni clasificatoriamente, porque esto de las fases previas es una coña para que todo el mundo vea baloncesto y demás, y hacer caja y demás. Y yo espero que el Unicaja, quizás no del sobresaliente tirando matrícula del domingo, pero yo creo que con una versión notable de Unicaja, al 75% de los equipos que nos vamos a enfrentar en ambas competiciones, ahora... Hay un nivel que ya sabemos que, por ejemplo, antes habéis mencionado el tema de Tupán. Vamos a ver, Tupán me ha dado una versión de un jugador que te pregunta, bueno, ¿y este tío qué hace aquí? Porque este tío, con las cualidades que tiene, con los puntos que puede llegar a meter y con el nivel defensivo que tiene, es para que esté en un equipo de Euroliga mínimo. Pero, sin embargo, también tiene la versión de... Entonces, como bien ha dicho Anice, yo creo que estamos todavía en un tiempo de... Y creo que es mejor que este año vaya así, viendo la experiencia del año pasado, que parecía que íbamos a ganar la Euroliga y la NBA.
Sí, hacer triplete.
En el mismo año, en el mes de noviembre, y después nos caímos con todo el equipo, ¿no? Entonces vamos a ver que estos tropiezos son normales. Y es más, yo creo que en determinado punto ayer se asumió la derrota incluso desde el banquillo, ¿no? Porque, por ejemplo, mantener determinados minutos a Rubén al final del segundo cuarto, cuando... Pues yo creo que era como una especie de enseñanza...
Correcto, José Luis, porque yo ayer, aparte de ver los lenguajes corporales, ¿no?, de los jugadores, creo que lo decía Jesús al principio, ¿no?, de que sea una victoria, una derrota, en este caso, de aprendizaje, de que sirva de menear el árbol, es decir, que como no defendáis y no hagáis vuestro juego, el Oldenburg o cualquier equipo que sea una banda, no me estoy refiriendo a que el Oldenburg sea una banda, pero cualquier equipo que haga las cosas un poquito en condiciones, os puede ganar a vosotros por muy bueno que os creáis que sois. Y sobre todo me llama esa atención porque, os acordáis en Vitoria, ¿no? Nos mete el triple y no se fue Vildoza, Garino, nos ponemos 17 abajo, tiempo muerto, zona que te crió, y empieza el equipo a intentar cambiar aquello y lo cambia. Ayer ni una zona, no se hizo tampoco nada del banquillo que pudiera variar. Por lo tanto, creo que Casimiro, cuando entendió cómo estaban yendo los derroteros del partido, no dio como asumida la derrota, y que esta sea una lección para que a largo plazo sea de enseñanza para
ellos. Pues a mí la impresión que me dio. Yo creo que, dando el partido por perdido desde bien prontito del tercer cuarto, él intentó probar cosas. Hubo cosas que efectivamente no salieron bajo ningún concepto.
Sí, pero sobre todo con rotaciones.
Pero intentó que, bueno, y oye, que no solo todo, porque Rubén, por ejemplo, las apariciones que está teniendo en los minutos con los que están contando, yo estaba muy sorprendido, porque después de verlo al final de la temporada pasada, me parece que la progresión de Rubén ha sido espectacular, pero también entiendo que debe vivir esos malos momentos en pista, ¿no?, para aprender que, oye, que no, sin ningún afán de estoicismo, de que el chaval sufra en la cancha, sino como experiencia de, y yo creo que no probó ninguna otra cosa, aparte de las limitaciones que le podamos presuponer a Casemiro, también por, oye, mira, hemos entrado con esta actitud, en determinado momento nos hemos ido, pues bueno, vais a seguir jugando vosotros y a ver qué tal sale, ¿vale? Así que yo creo que ayer, lo de ayer, si hay algo, que ya que estamos buscando algo positivo del desastre, porque ayer fue un partido absolutamente desastroso a todos los niveles, es eso, que nos sirva de aprendizaje para lo que tú has comentado antes, que no te confíes, que no puedes dar el do de pecho contra los grandes, que te puedes tutear con gente de Euroliga y demás, y después bajes el pistón, pues por ejemplo, con Estudiantes.
A mí lo que sí me sorprendió es que normalmente este tipo de aprendizaje, cuando estamos hablando de una plantilla con siete caras nuevas, con algunos jugadores, o bastantes jugadores los que han venido que no conocen la liga, que ese batacazo haya llegado en Europa, que normalmente en Europa es donde los jugadores que no conocen la Liga ACB suelen tener la oreja más tiesa, y que no haya llegado en ACB. Es lo que a mí me ha llamado la atención. Me acordé del año de Repesa, por ejemplo, ¿no?
Pero tú viste...
Que llegaban batacazos, pero batacazos gordos
tú
cuando...
tú viste la cancha de los alemanes, ¿sí? Iban todos coordinados allí, esa...
Con los palitos, eso que tocan.
No era un infierno.
Por el final del partido...
Lo ves así, parece...
Escúchame, al final del partido...
la sala de estar de la casa de tu abuela, aquello allá...
Froilán María, Froilán.
Al final del partido
me acordé... Ya se animaron, al final hubo un mate que un tío celebró, pero vamos, son de esta gente que te gana de 20 y después te da la mano, ¿no? Como los yugolavos que se ríen de ti, sí, y esas cosas. Entonces,
al final del partido me acordé de Juanma, porque hubo vuelta olímpica, van chocando las manos.
Los coleguitas, es que son muy buena gente. Aquí me gusta, es verdad, yo me fijo mucho en
él. Mi hijo me preguntaba, papá, ¿y los alemanes cuándo se van a dormir? Porque allí se hace de noche muy pronto, ¿no? Digo, sí, pues ahora celebran.
Los alemanes que tienen esos dos extremos. Te montan una Segunda Guerra Mundial o después están así de suave y se acuestan a las 7 de la tarde, ¿no? Pues eso, allí todo...
Sí, el ambiente era épico, ¿eh?
El ambiente es eso.
Escúchame.
Yo entre el ambiente, mira, yo entre
la... Se veía en la grada que todo el mundo le daba el dinero a la madre.
La cancha
cobraba
del Maccabi Rishon LeZion este.
No, ese
es
no.
El gimnasio del Príncipe de Bel Air, cuando jugaban los partidos. es igual. Por favor, pero, si podéis. Si
lo miraremos, lo miraremos. Pero yo, entre el ambientazo y el inglés de Luis Casemiro, yo es que de verdad es que hay determinados detalles.
Pero, macho,
en la gestión de los
absolutamente
no,
todo.
Es que al
ver,
final, mira,
los
es que al final.
Que tenéis todos,
aquí no tenemos ninguno. No tenemos ninguno cedo, pero este hombre.
Aquí
hombre,
el único que puede fardar de bueno, cedo es Anicet,
que pronuncia y encima pronuncia todas las letras.
Efectivamente.
Efectivamente. Pero te digo que es que entre el ambiente. Los tiempos muertos, que es que yo cuando intento escuchar los tiempos muertos en la tele es que me entra una risa.
¿Rhythm no te gusta? ¿Rhythm? ¿No te gusta?
Es que me entra una risa. Y
porque tú eres de Cambridge.
¿No? Hombre, yo soy de Oxford.
Todo
Oxford.
El mundo rajando en Twitter, pero después vamos a verlo, ¿eh? Después vamos a ver.
Pero seríamos a lo mejor un poco más vehemente en el uso de determinados vocablos.
Es que...
¿De acuerdo? Entonces,
solo os gustan los tíos que pega. Eres un tribunero.
No, a mí me gusta el... ¿Cómo se llama este?
A todos los niveles.
Enemigo. El italiano, este que ahora está, eso es un máquina.
¿El Trincheri?
El otro, el que se rompe la camisa el año pasado, ganó la liga, este que...
Sí, este que era...
Poseco.
Ese ahí está, Gianmarco Poseco, ese es mi hombre. Yo quiero hasta que ese
no
lo fichemos.
A partido,
da igual.
No te lo iba a
hombre,
pasar,
no le vamos a pasar pipa.
Te iba a faltar cartón para las falcas.
No iba a pasar... Escucha, todos los días...
Iba a faltar árboles.
Todos los días rompiendo... Todos los días romperíamos la camisa en homenaje a Gianmarco. La cuestión es que ayer, verdad, que yo creo que esa... No sé yo si es tan premeditado esa planificación de la derrota como algo de aprendizaje, porque verdaderamente ayer fue eso. Nadie hizo nada por cambiar el ritmo del partido. Nada, nada, nada. Entonces, quizá, a lo mejor en mi inconsciencia como aficionado, aunque tengo cierto conocimiento de baloncesto, pero en mi inconsciencia de aficionado me da que pensar que quizá entramos ayer en una, no sé, en un estado
es que
catatónico.
¿Te gustan los entrenadores de crimen y castigo? Es decir,
No te creas.
Sí. No, porque a mí también me gustan.
No,
este hombre, es verdad que parece que se ha tomado una tila.
Pero bueno, vos a Malkovich, que era un hombre relativamente tranquilo, yo creo que no dejaría que un partido como el de ayer se hubiera muerto del... Es que se vio, es que fue los dos ataques, lo que ha comentado Jesús,
ese
también me gusta.
Ese
también me gusta. Pero el momento que ha hecho Jesús, los dos ataques que el Unicaja no consigue tirar porque empiezan a pasar y no pasa nada, digo, ya está, el partido le da igual hoy a todo. Porque veía, por ejemplo, veía a Germán Gabriel, veía el cuadro técnico y todo allí como el que va a sentarse a ver la obra del metro. Que tiene
bueno,
mucho tiempo.
Germán siempre fue un tipo tranquilo.
Sí, ya sé que tampoco. No, rojo no se va a poner.
No.
Y Poseco tampoco va.
Es que has puesto, o sea, un ejemplo que digo yo.
Lo mismo había bromuro en el ambiente.
A lo mejor había bromuro.
En el ambiente, no me
acuerdo. A lo mejor había bromuro. Entonces, a mí ayer me dejó totalmente, totalmente decepcionado con respecto a cómo habíamos visto la evolución del equipo. Pero bueno, confiemos en vuestras sabias palabras y que esto sea un momento de enseñanza para los jugadores y que en ese, desde este momento ya consigamos mantener la línea.
Yo en ningún momento digo que este hombre dijese, mira, pues como se ha complicado la cosa, hoy vamos a perder, vamos a parmar y de mucho.
Y luego ponga a correr en el camino.
Y después veréis cuando...
No creo que lo haga.
Entonces, yo no creo que... Pero yo creo que viendo que parecía bastante improbable que levantásemos la cosa, ya él se dedicó a probar cosas. Y también se dedicó también a dejar más minutos en la cancha a gente que no estaba especialmente afortunada. Yo creo que eso lo hace él, pero no porque sea... Sino que es que lo hacen todos. A mí no me pregunte que yo después de los 15 años ya no he jugado ni a las bolas. Vamos a preguntarle aquí al profesional. ¿Estas cosas se suelen hacer, sí o no?
Sí, lo comenté antes. Hay partidos que no es que se pierda a propósito, pero no puedes ir a tope siempre. Hay una razón por la cual las farmacéuticas se están forrando.
Exacto.
Es porque todo el mundo quiere estar a tope siempre y nos dan esa cultura, pero no, hay partidos que se pueden perder y lo utilizas para aplicar una nueva fórmula, para probar una cosa, para dar minutos de juego y luego para llamar la atención. Porque obviamente hoy hay críticas y los jugadores lo leen, el club lo lee también y luego pues se logra...
Lo lee y lo escuchan.
Y lo escuchan también, exactamente, sí, sí. Y se utiliza eso para seguir mejorando. La temporada es muy larga. Liga, ACB, Eurocup, intentar clasificarse lo más arriba posible es una gestión. Y para hacer gestión, de vez en cuando, tienes que soltar un poco del este, como se dice, ¿no?
Bueno, pues esperemos que esto sea un mal sueño y que veamos a una mejor versión de Unicaja este próximo sábado frente al conjunto del Movistar Estudiantes. Ayer también caía, no sé si jugó ayer o antes de ayer, pero el otro de los equipos invictos, que era el Virtus de Bolonia, también cayó en esta pasada jornada. El único invito que queda, Jesús, es el Partizan de Trincheri, de tu amigo Trincheri.
Eso me gusta, Tranchete.
que además ganó un gran partido esta semana, que jugaba contra el Lokomotiv Kuban, otro de los conjuntos más potentes de la EuroCup. Ganó en su casa y ahí no había un ambiente tan de amiguito.
Un ambiente alemán.
¿Habéis visto el partido este entre, joder, no me sale el equipo, creo que es
Brecha
contra Darussafaka, que ha quedado 35-61?
Partidazo.
Yo ayer cuando estaba viendo la jornada virtual pensaba que era el segundo o el tercer cuarto, digo, la que están dando los turcos a los italianos. Y cuando esta mañana mira, digo, se ha quedado pillada la página.
Cero de valoración conjunta en el equipo italiano. Cero de valoración.
Ese es el partido ideal para aquellos que vimos el Filipinas-Angola del Mundial, ¿sabes? Los que esperamos con ansia.
El Filipinas-Congo de aquí también estuvo.
El amistoso aquí primero, el primero de España, que se fue épico también, un partidazo, ¿eh? Y encima con los entrenadores planificando la derrota para aprender a los chavales. Lo tenían perfectamente.
No te caes bien este hombre. Estamos intentando, el club lo ha renovado otro año.
Casimiro me parece un grandísimo profesional, pero verdaderamente le echo en falta cierto carisma. Es que un líder tiene que tener carisma. Y no le...
¿Talismán dices? ¿Talismán?
Talismán no, carisma. Carisma.
Solo,
carisma.
Solo te gusta el
coach y... A mí me gusta Alberto Díaz, me gusta Carlos Suárez, me gusta Jaime Fernández. Por ejemplo, Tupán es un fenómeno, pero después ese muchacho mete un triple y... En fin, como
hombre, no querrás que Tupán sea de Unicaja de toda la vida.
No, pero le eche un poquito...
A mí esto es como la presentación de los equipos de fútbol. Viene el otro, que es de la cantera del Barça, escúchame.
Un ejemplo que tenemos aquí presente delante nuestra. Don Anicel Labodrama. Un mate de Anicel Labodrama lo vivía él como un... En fin, porque un profesional...
¿Cómo que lo vivía? Lo sigue viviendo. Sí, pero... Te coges y te cruzas en el Parque de los Hechas cuando quieras.
Pero no lo vimos un mate de Anicel Labodrama, que lo vivía y transmitía, que un mate de Frank Elegar, que es que el tío le digo, macho, por ahora.
Otro, vamos a ver.
¿Sabes? Entonces, es que yo necesito hombre, carisma.
Ese hombre que
carisma
viene del Bronx,
y carácter.
No querrá que sea de Unicaja de
No, pero de donde sea, da igual. Donde vayas... Haz lo que donde a fuera
con,
lo que
con
viene.
Lo de Tupán coincido contigo, ¿claro? Porque el día
mira,
de
macho,
el día
increíble,
de
Salai,
hay una jugada que mete, creo que fue su segundo o tercer triple, casi uno detrás de otro, no mete el triple, se va para atrás, todo el mundo ya casi rompía el partido, y en la siguiente jugada está en la línea de pase el tío defendiendo de escándalo, recupera la pelota, se va para abajo, la hunde y el tío se va para abajo, como el que se ha levantado a
hacer pipí por la noche. Pero, vamos a ver, es que yo digo, sería...
aquí, eso lo hago yo y doy una vuelta. Eso sería... aquí me tienen que parar.
Ese sería el mejor momento de nuestras vidas. Pero ese hombre está acostumbrado a hacerlo.
Pero es que debe...
es que ese es el tema. Dice, si yo meto un mate, yo meto un mate como Anice, vamos, me tenéis que escuchar a mí toda la vida enseñando el vídeo.
Tú te acuerdas, tú te acuerdas.
A ver,
mira en este ángulo,
mi mujer
ha pasado.
Tendría que escucharme también. Entonces, vamos a ver que...
¿Puede ser carisma que yo le he hecho en falta un poquito a Luis Casimiro?
Ya.
Una pregunta íntima.
Voy a ir a verte al instituto a ver si te rompe la camisa todos los días.
Hostia, bueno, tú cuando quieras vienes. Yo soy muy vehemente, muy vehemente.
Una pregunta visceral. Íntima y personal.
Venga.
¿Ha habido alguna pancarta pidiendo alguna vez el cese de algún entrenador?
Bueno, esa te sería para un programa entero. Ahí ¿sí? tuvimos un gran problema, sí, en la...
Don Alejandro Guante.
No, mucho antes. El año de Pedro Ramírez, sí, que ha compartido con nosotros, eso habría que contarlo en su momento, ¿no? Fue un año muy complicado.
Tendría que hacerlo coincidir. Sí.
Correcto, es que ya estoy empezando a notar ideas, ¿eh?
Él se acordará, supongo, de la situación. Y entonces, bueno, pues ahí hubo... Pero no fue una pancarta dirigida directamente a él. Fue por la situación del club y, bueno... Y tuvo bastantes problemas. Esa pancarta durante ese partido, no en el partido y en el postpartido, hubo bastantes problemas.
A Pedro hay que valorarlo.
Sí. Pero no fue un ataque. Nosotros nunca hemos hecho, yo creo que nunca hemos hecho un ataque directo contra nadie. Siempre intentamos tomárnoslo con el respeto oportuno. Pero
y ya una vez pasados los años, la plantilla que le dieron a Pedro.
Sí, eso fue una bomba. Eso fue. Y encima creamos una expectativa. Claro. Que fueron... Bueno, yo creo que solo pusieron los pies de los caballos.
Bueno, ya haremos tertulia vintage.
Venga, cuando quiera.
El sábado estudiante, Anicet. El estudiante que viene de perder con Juventud de Badalona. Está con 2-3, 2 victorias y 3 derrotas. ¿Brizuela y Scrub o hay algo más?
Brizuela, Scrubs y...
¿Cómo lo dices tú? Para decirlo en el sábado.
Y si ese es Scrub, Aquí en Málaga es Scrub.
Y Brizuela, también Arteaga, que está poco a poco subiendo, porque Arteaga es del club de Frank Elegar.
Sí, aquí decíamos Minga Fría, pero está el hombre...
Sí, potente.
Chata Chufi, sí. Pero está mejorado Arteaga, es cierto. Principio de temporada ha empezado muy bien.
Y eso, y luego pues el base Phil Pressy, que también es un base estilo quizá no tan buen tirador como Josh Adams, en cuanto a porcentaje.
A mí me asemeja, no sé por qué, si porque fichó el mismo año por el Barça que McCallum por Unicaja, pero se me asemeja a McCallum.
Son jugadores que son de campo abierto, muy impulsivos y, bueno, con un muy buen primer paso. Va a ser un equipo que, como el Oldenburg, no hay que subestimar, porque, bueno, en la clasificación el Estudiantes va noveno, creo, ¿no?
Sí, buena victoria por debajo, ¿no?
Exactamente. Y eso. Entonces, eso, Brizuela, por supuesto, porque Brizuela sonó para el Unicaja, es un jugador con una progresión muy buena, como joven jugador, cantera, nacional, y eso, un jugador muy interesante. Y para mí, pues, Phil Presse y Scrub son jugadores que hay que ir y disfrutar de ellos, ¿no? Y ojalá, pues, que el Unicaja dé también un muy buen rendimiento y no subestimar al Estudiantes. Eso lo digo desde nuestra perspectiva como público, ¿no? Porque, bueno, se va a querer ganar a Estudiantes para afianzar esa sexta, quinta posición en la Liga ACB.
¿Eso?
Bueno, al final un partido para eso, para volver a recuperar las sensaciones. Yo creo que tampoco hay que ser tan negativos quizá con la victoria. Es verdad que por inesperada y por las formas con las que se dieron y contra el rival contra el que se dio, sí que es verdad que quedan más percepciones negativas, pero al final también hay que poner sobre la balanza esos 6 partidos. Se han ganado en 2 pistas de Euroliga, porque si se le gana aquí se celebra, pero creo que tiene un punto más de satisfacción ganar fuera, sobre todo en 2 grandes pistas que en la última época, quitando el título de la Eurocup, han sido bastante inaccesibles. Y a ver cómo está el equipo frente a Movistar Estudiantes. Yo me espero nuevamente un Unicaja solvente, sólido, que a pesar de la baja de Alberto Díaz tiene potencial sobrado para pasar por encima de Estudiantes. Y nada, hay jugadores atractivos. A mí Brizuela, por ejemplo, me gusta mucho como espectador. Me parece un gran jugador y veremos dónde acaba. Sí que parecía que iba a ser su última temporada en el Magariño y que tenía un acuerdo bastante cercano con Valencia Vázquez.
De hecho,
pero
tenía suscrito, lo que pasa es que Estudiante igual
pujó muy fuerte Estudiantes con una oferta que parecía que se le escapaba de su poder económico, pero ahí está. Y yo la verdad es que creo que es un partido para recuperar sensaciones y veremos cómo se da.
Pues ojalá se dé con victoria. Son prácticamente las 3:59 minutos de la tarde. Tenemos que ir poniendo el punto y seguido. Dentro de un ratito vamos a ir con Cifu, con el futbolista del Málaga Club de Fútbol. Dice, nunca te lo he preguntado. ¿Tú eres futbolero? ¿Te gusta el fútbol?
A mí me gusta el fútbol. Me gusta ver el fútbol, pero no en el campo. Me gusta verlo en la tele y eso, ¿no?
Te veo como un delantero contundente, ¿eh? Rematando al primer palo.
Mi hijo empezó haciendo fútbol y luego se pasó al baloncesto después de infantil y eso. Pero me gusta el fútbol, me gusta el fútbol. Tengo buenos amigos.
Nunca te he preguntado. Don Aniceto Laudrama, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio.
Jesús, déjate por aquí caer más. Muchísimas gracias, Jesús.
Un placer mío.
José Luis, ya nos contará aquí ahora Petit Comité lo de la pancarta del amigo Juan Madero, ¿eh? Que estoy aquí.
Os lo mando un mensajito, me tengo que ir rápido. Lo mando.
Juan, placer,
un abrazo. Un abrazo a todos.
Informativos y volvemos con Cifu, con el futbolista del Málaga. No desconectes. Retomamos la actividad del mundo del deporte, ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo, ya también hemos ido con nuestra tertulia de baloncesto, como siempre intensa, analizando todo lo que tiene que ver con el universo del Unicaja de Málaga, y lo prometido es deuda, te lo anunciaba al principio del programa, nos iba a acompañar un futbolista del Málaga, nos iba a acompañar Cifu, al que ya tengo al otro lado del hilo telefónico. Cifu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay que hablar mucho y largo y tendido del Málaga Club de Fútbol. Lo primero, por fin con una sonrisa después del triunfo el pasado fin de semana. Triunfo contundente, 0-2 frente al Deportivo de La Coruña, que refrenda el trabajo que se venía haciendo y que no se terminaba de plasmar en el terreno de juego, ¿no?
Sí, yo creo que así ha sido, ¿no? Que llevábamos ya tiempo pues trabajando bien, teniendo partidos con sensaciones, digamos, positivas, pero no terminábamos de encontrar los resultados y esta semana pues mira, ha podido ser así. Ya hemos arrancado pues de nuevo con otra victoria y a encarar pues las siguientes semanas con un poquito más de confianza y bueno, que ya teníamos, pero un poquito más de reafirmarse en el trabajo que estábamos haciendo.
Oye, y en estas tres sesiones, ¿se nota esa confianza? ¿Se nota? No voy a decir que hubiera mal ambiente antes porque no se ganara, pero ¿se nota que hay otra dinámica, otro rollo en el terreno de juego ahora que habéis ganado?
Bueno, todavía es pronto, ¿no? Porque no hemos vuelto a disputar otro encuentro, pero sí que es cierto que se encara de diferente forma, ¿no? Así. Si no hubiéramos sacado un resultado positivo de Coruña, pues hubiera sido una semana complicada, porque bueno, al final, por mucho que las sensaciones en el campo pues no sean malas, ¿no? Pues los resultados al final pues tienen que seguir sacándose, van pesando y tenemos que ir escalando la clasificación y bueno, eso tenemos que ir exigiéndolo y con una victoria pues todo se ve de diferente forma, ¿no? Ya tenemos pues un poquito más, ya te digo, de vistas al partido de Oviedo pues con un optimismo más grande que si hubiéramos perdido en Coruña, claro.
Cifu, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, yo quería preguntarte sobre todo por lo que está haciendo el equipo con los pocos más menos jugadores que hay en plantilla, que eso ya lo hemos debatido mil veces, hay que mirar al frente. Salvo el partido de Huesca, que no salió como se esperaba, es que el equipo compite en todos los partidos. ¿Tenéis esa perfección también ustedes?
A mí también me da esa percepción. Creo que pese a no haber sacado el resultado, ya te digo, y pese a ese partido de Huesca, que sí que es cierto que ellos tuvieron pues, la mayoría del encuentro pues superiores, digamos, a nosotros, creo que todos los partidos hemos tenido nuestras opciones de ganar y sobre todo de muchos encuentros que se nos han escapado, creo que tampoco merecíamos ese castigo, ¿no?, en el resultado. Pero bueno, creo que es importante seguir la línea y sobre todo que la gente y el equipo, pues la plantilla, pues se ha mantenido fuerte, unida en ese trabajo, y ya te digo, y ya, gracias a eso también creo que hemos podido mantener la línea y sacar este resultado que necesitábamos, pero que ya te digo que no nos podemos quedar ahí y hay que seguir mejorando, y ya te digo, todo lo que venimos haciendo bien, seguir haciéndolo y darle una vuelta más de tuerca, que yo creo que en algunos encuentros ha sido un poquito, pues no sé si suerte, pero sobre todo pues acierto cara a gol.
Qué importante, Cifu, conseguir la primera victoria el otro día, bueno, la segunda victoria de la temporada. Qué importante sería conseguir la primera victoria aquí en casa, enlazar seis puntos de manera consecutiva, porque en la segunda división lo mismo ganas dos partidos que te metes ahí y mirando hacia arriba, que pierdes tres y te quedas mirando hacia abajo. Si se ganara el sábado frente al Oviedo, el salto en la tabla casi seguro que se avecina que sería cuantitativo y cualitativo, ¿eh?
Sí, totalmente. Ya conocemos la categoría, sabemos que la clasificación, pues, como tú dices, dos, tres jornadas puede variar mucho, y nosotros, pues, eso tenemos también puestos los ojos en eso, en que si sacamos dos, tres resultados positivos, pues ahora seguidos, pues podemos dar un salto. Ya te digo, un salto importante en la clasificación, y vamos, que creo que es lo que se merece el grupo, el equipo y la afición. Y como te has dicho, qué mejor que arrancar otra vez, pues sobre todo ganar en casa, que es lo que necesitamos y queremos, y que vamos buscando desde el principio, que no ha podido ser.
Cifu, porque hay grupo para estar más arriba, no sé si para ascender de manera directa, si para ascender, pero hombre, para estar luchando por estar entre los seis primeros. Yo recuerdo que hablaba contigo al principio de la temporada y me decía, hombre, es que muchas veces no hace falta traer a gente con nombre, que traer a currantes. Está claro que el grupo es cortito, pero hombre, para estar un poquito más arriba y estar aspirando a otra cosa, hay nivel para ello, ¿no?
Para mí, en mi opinión, sí, creo que tenemos un grupo bueno, y como tú dices, pues la plantilla es corta, que tenemos dificultades, pero por ahora las lesiones dentro de lo que cabe no nos están castigando. Tenemos un grupo que ya te digo que está compitiendo bien, y con la ayuda también de los chavales que están saliendo y que nos están ayudando mucho, pues creo que tenemos una plantilla competitiva para poder estar, ya te digo, sobre todo un poquito más alto de la tabla que estamos ahora mismo. Y ya te digo que no te marco un objetivo tan ambicioso ahora mismo, pero ya te digo que hay que ir paso a paso, y que yo he estado por experiencia en plantillas a lo mejor sin tanto nombre como ya hablamos, y sin a priori tantos expectativas de ascenso, que luego hemos hecho un año competísimo, y quién sabe si podemos soñar pues con algo más a final de temporada.
Y qué importante en ese aspecto que comenta Cifu, la cantera, los chavales. Ahora que hay 17 jugadores profesionales, no se está rellenando, sino que se está utilizando con jugadores muy válidos. No se trata de rellenar, esa es la palabra que yo creo, Cifu, sino que los que están, los que vienen de atrás, cumplen bien ese hueco, ¿no?
Bueno, el que te está apretando ya es Ismael Casas, ¿eh, Cifu?
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, todos están trabajando bien, ya te digo, están como uno más de la primera plantilla con nosotros. Obviamente, pues habrá semanas que tengan más opciones de jugar uno, más opciones de jugar otro, pero creo que es importante que tengan ese papel y vayan cumpliendo con los objetivos. Tampoco creo que haya que meterle a priori pues mucha más responsabilidad de la que deben tener, porque al final pues están empezando en su carrera pues profesional, y nada, simplemente seguir como está, que creo que están a un nivel muy muy alto, que nos están ayudando muchísimo, y nada, y a crecer y a seguir pues sumando a este grupo que lo merece.
Cifu, las noticias extradeportivas, no sé si esto influye o no influye, pero ha habido una muy directa, que es la salida del director deportivo de Caminero, que tenía ahí una estrechez con ustedes. ¿Cómo la habéis vivido? ¿Cómo la habéis notado?
Bueno, pues aquí intentamos trabajar con normalidad día a día. Ya te digo que pese a las circunstancias que han ido pues transcurriendo durante, vamos, ya te digo, no solo ahora, sino durante todo este periodo desde verano, pues intentamos, pues ya te digo, que las circunstancias un poco fuera del vestuario no nos afecten. Ahora mismo, pues sí que nos estamos dando cuenta que está habiendo pues un reajuste y decisiones desde arriba que se están tomando y nosotros, pues bueno, ya te digo, intentamos que nos afecte lo menos posible. Ya te digo, le deseamos lo mejor a Cami, tanto a él como a Juan, que ya te digo, tenemos un trato bueno con ellos y tanto yo, que también que se me escapaba y a partir de ahí, pues nosotros nos tenemos que dedicar a lo nuestro, que es el campo, el entrenamiento y sacar los resultados el domingo.
Sí, fue al nuevo hombre fuerte en el Málaga, en las oficinas del club, el que lo maneja todo ahora de arriba abajo, porque encima no hay ni dirección deportiva, no estaba Joaquín Hoffer, que también era el que estaba más o menos al mando en el día a día del club. El nuevo hombre fuerte es Richard Sahin. Sí. ¿Habéis tenido con él una toma de contacto? ¿Os ha explicado algo? ¿Os ha tranquilizado? No sé si os ha transmitido algo de seguridad para los próximos meses.
Sí, ya te digo, yo personalmente no he tratado mucho con él porque la vez que estuvo, bueno, con la plantilla presentándose y demás, yo estaba pues fuera porque estaba apartado por lesión, pero sí que tengo constancia de que estaba muy en contacto, ya te digo, no solo la plantilla que tuvimos una primera toma de contacto, sino sobre todo con los capitanes que son nuestra representación y la tal ha dado pues eso, un mensaje de tranquilidad, como tú dices, de que, bueno, están con nosotros para ayudarnos y vamos, en lo que necesitemos poder aportar su granito de arena y nada, que estemos tranquilos que vamos a, bueno, que va a intentar solucionar la situación y lo mejor posible, claro.
Qué importante, por lo menos, que haya una persona que se presente, que vaya en representación de la entidad y no todo ese vacío que había antes, por lo menos una persona con mando en plaza, porque sí, yo reconozco que Jofre, por mucho que hiciera, pero no tenía decisión final, por lo menos este la tiene, ¿no? Y para los jugadores tenéis esa tranquilidad, cierto que se está en el reajuste de la entidad, pero eso da un poquito también de tranquilidad, ¿verdad?
Sí, a ver, ya te digo que...
Bueno, que tensa tranquilidad, diría yo.
Sí, ya te digo que obviamente el momento del club pues no es fácil y supongo que no es un papel fácil para él, para el que esté ahora mismo al mando, pero ya te digo que sí que es cierto que es importante tener una figura de peso y de poder y de representación, digamos, de aquí en el club, al que pueda tomar decisiones y al que se pueda pues un poco pues contar con él o por lo menos plantearle nuestras inquietudes o nuestras necesidades o vaya, es lo que tengamos que hablar con él. Entonces, pues para nosotros es importante y esperemos que ayude al club de la mejor manera posible.
Cifu, como se suele decir, hay que mirar para adelante con valentía. Esto es todavía muy muy largo. Recuerdo cuando renovabas, cuando hablábamos del proyecto y me decías, bueno, si cambia el grupo, si el grupo es más cortito, no pasa nada, aquí lo vamos a sacar todo para adelante. Pero hombre, en junio te reúnes con el director deportivo, con Caminero, con Joaquín Jofre, llegáis al acuerdo, renuevas por tres temporadas, te hablan de un proyecto deportivo, como le hablarían a tu entrenador, a Víctor, luego no se cumple nada. Por una parte te sientes indignado, decepcionado o engañado por lo que ha cambiado esto en apenas tres meses.
Bueno, indignado no, y bueno, cabreado pues, tampoco, ¿no? Un poco, a lo mejor un pelín decepcionado, en el sentido de que, bueno, sí que es cierto que a priori cuando termina la temporada sabíamos que esa temporada obviamente no iba a ser tan fácil a lo mejor como la temporada pasada, en el sentido de, bueno, que teníamos esa ayuda económica, que teníamos esa, a lo mejor, más estabilidad que ahora había en el club, tanto económica pues como pues eso, ¿no? Con el director deportivo y demás, que también nos costó un poquito arrancar, pero eso, ya te digo que pensaba que iba a ser pues un año de más dificultad que el anterior, pero que al final pues se iba a crear un buen proyecto, pero bueno, hemos tenido nuestras dificultades. Este verano ha sido pues un poquito caótico, ¿no? En cuanto a eso, temas un poco deportivos y extradeportivos. Y bueno, al final lo que uno puede hacer es pensar en lo que puede controlar, que es en su trabajo diario y nada, ya te digo, que no se puede parar uno a indignarse o a cabrearse, sino en la situación que hay, en la que hay, y es la mejor que pueda haber, y a partir de ahí construir y para adelante,
¿sabes? Oye, a tus compañeros, José Rodríguez, a Iván Rodríguez, a Mula, ¿cómo lo estás viendo en esta situación que están atravesando?
Bueno, complicado, sobre todo al principio, pero bueno, ahora conforme va pasando el tiempo y demás, creo que el equipo, el grupo, el cuerpo técnico, todos los demás, bueno, creo que lo hemos arropado en esa situación complicada. Creo que dentro de esa, pues esa situación, pues vamos, jodida, ¿no?, para ellos, dentro de lo que cabe, pues lo están llevando bien, estamos ayudándoles para que ellos lo sientan lo menos posible y ya pues creo que la sensación que tienen ellos también es que ya queda menos para bueno, por lo menos llegar al mercado invernal, que la cosa aquí pues tome forma, se solucione y puedan por lo menos estar a disposición del entrenador y del grupo para sumar, que ya te digo que día a día están trabajando como todos, están sumando en los entrenos, están sumando en el vestuario, y es de agradecer y bueno, todo eso seguro que les hace crecer como persona y esperemos que también como futbolista.
Sifu, ¿cómo va el embarazo de la mujer?
Pues muy bien.
que va a ser papá.
Sí, hombre, sí. Lo celebró aquí en el Estadio de la Rosaleda, ¿no? Fue cuando marcaste ese gol, ¿no?
Sí.
Ahí
sí,
nos enteramos, sí. Por eso te quería preguntar.
Al Rayo, ¿no? Al Rayo fue cuando él marcó, ¿no?
Sí, sí, sí,
por eso te quería preguntar, Cifo, que eso hay que llevarlo muy en cuenta. Todo bien,
sí,
¿no?
Sí, todo perfecto. La está muy bien, tranquila. De momento no hay mucho problema.
Cuando nazca lo celebraremos con otro golito, eso es importante.
Hombre, claro que sí.
¿Para cuándo viene la criatura, Cifu?
Para el 1 de marzo. Aunque este año es bisiesto, igual que cae 29.
¿Sabéis ya si es niño o niña?
Una niña. Lo enteramos hace poquito.
La primera, ¿no?
Sí, ya primera, ya tocaba, ya tengo ya edad de ir formando a la familia ya.
Bueno, con la renovación ya tranquilidad, ¿eh?
Sí, vamos a ver si es cierto. Todavía hay que ver, pero sí, esperemos que sí, que esté todo tranquilito y bueno, y a partir de ahí, pues que crezca aquí en Málaga y con el solecito y con un equipo, vamos, como se merece.
Desde luego que sí. Bueno, pues ojalá venga esa niña con un pan debajo del brazo. ¿Has tenido muchas presiones, Cifu? ¿Si has tenido muchas presiones para ser papá o no?
No.
¿Que te pasa el arroz, que esto y lo otro?
Qué va. No, creo que viene en un buen momento y desde que, vamos, desde que surgió, pese a que la situación ahora mismo no ha sido la mejor desde un inicio, creo que yo pienso que viene como con un pan debajo del brazo, como tú dices, y que va a ser un buen año.
Ojalá sea así, que sigas asentado aquí en Málaga, que no te pase como en otros veranos, que lo hablábamos también al principio de campaña, que no sabías dónde tenías que hacer el alquiler y si tenías que renovarlo o no. Ojalá esa niña venga con ese pan debajo del brazo y sobre todo con estabilidad para ti y para tu familia. Cifu, ha sido un placer hablar contigo, echar estos minutos de radio. Mucha suerte para el sábado y para la temporada, y sobre todo que esa niña nazca como tiene que nacer, es decir, en condiciones, muy bien.
Muchas gracias y igualmente, un placer. Nos vemos prontito por la Rosaleda.
Venga, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Cifu.
Venga, igualmente. Chao.
Pues ahí están las palabras de Cifu, del futbolista del Málaga. Buen tío, sí. De verdad, es batallador, es igual que lo ven en el campo fuera del terreno de juego.
Además, una persona muy humilde, que cuenta las cosas como son y que es un currante, es el típico jugador currante que nadie le ha regalado nada, que ha tenido que salir cedido a Albacete, Girona, y al final, bueno, pues ha conseguido la realidad de asentarse en este Málaga Club de Fútbol, que evidentemente está pasando ahora mismo por una etapa en la que, vamos a ver, transitoria, porque se gana el otro día al Deportivo Riazor y ahora tiene que mirar hacia adelante ese partido ante el Real Oviedo.
Sí, señor. Vamos a ver si puede reaparecer alguno en ese partido, si llega Luis Muñoz, si no llega. Bueno, lo de Keiko, el parte médico del Málaga es tiene problemas en la pierna derecha. Ya está. Eso es lo que sabemos de la lesión de Keiko. No sabemos si es el gemelo, si es la rodilla, si es el isquio, si es el cuádriceps. A eso se remite el parte médico del Málaga Club de Fútbol. Intuimos que tampoco estará Keiko en el partido del sábado frente al conjunto del Real Oviedo. Seguimos avanzando. Llega la hora de Credialpes.
Claro que sí, Emilio. Credialpes, ¿quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes, te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Ya lo sabes, si tienes muchos préstamos, ellos te los reunifican y pagas hasta un 50% menos al mes. Y si estás pensando en hacer reformas, ya lo sabes, Credialpes, agente Cofidis. Están en el teléfono gratuito 900-234-235, te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sotoba número 23 o en credialpes.es. Credialpes. Don't blame it on me.